Benvinguts en aquesta segona part del programa, l'hora dels Salanites. És aquesta segona meitat en què tenim una conversa amb una persona que nom Luis Resines, que va néixer a Madrid, té orígens familiars a Cantàbria i estudia Belles Arts a la Complutense. Però, a pesar que el nom Luis Resines, potser el coneixeu més com Pelo Pantón, perquè és el nom del seu estudi i de la seva empresa, i que ha tingut residència a Barcelona, Cantàbria, i des de fa 5 anys es troba aquí a Mallorca. La seva especialitat és divulgar i comunicar cultura científica en resposta a la falta de diàleg i enteniment que hi ha entre la ciència i el ciutadà. Ciutadà quotidià, no? Amb l'utilització de tot això d'un llenguatge visual molt proper, molt llegible i que val molt la pena, i sempre amb un toc de bon humor. La seva obra es troba, per tant, en l'àmbit de la ciència, l'ecologia, i també ha treballat en temes de drets humans, no? A Luis Resines, li agrada, entre altres tipus de música, la música de Manel.
Convido a un gelat, juguem amb pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona, ara que bufa de mar. Així estirades en veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra, llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és elusiva, tanta calor. Si et poses bé el banyador.
Benvingut, Luis Resines.
Moltes gràcies.
Estàvem escoltant Manel, i una pregunta obligada que feim aquí sempre en els nostres convidats és: per què aquesta cançó, Al mar, de Manel?
Bueno, esta canción, pues la verdad es que mi pareja y yo nos enamoramos de ella al llegar a Barcelona y recorrer la costa catalana en el tren. Íbamos pues a playas increíbles hace 10 años allí en Sant Pol de Mar y hacia la costa de Girona, este grupo también nos encantó, y fue una manera también de ir introduciendo el catalán y ir aprendiendo un
que
poco.
Que ya el parles
bastant
bé, vas aquí progressant, progressa sí. Adequadament.
Poc a poc.
Poc a poc. I, clar, una de les preguntes que solen fer quan sonen músiques és aquí tenim escriptors, han vengut músics, però també han vengut gent que no té relació amb la música. Però, clar, la pregunta és, per un dibuixant, per un dissenyador, la música és interessant, és important per treballar, per estar dibuixant?
Pues importantíssima, sí. La majoria dels dibuixants i els creadors treballem habitualment amb música i diferents tipus. A mi m'agrada la música pues, en castellà i en català, així en pop, tranquil, i la verdad que m'ajuda a concentrar-me en el trabajo, i sempre que voy, he hecho campañas cuando voy a dibujar en barcos de pesca o de ciencia, llevo siempre un dispositivo lleno de música y lo conecto, y siempre tengo música puesta. Esto le hacía mucha gracia a los marineros, dice, siempre estás con la musiqueta, y es que me ayuda a concentrarme en el dibujo y a no perder la atención.
Va estudiar Belles Arts a la Complutense, a Madrid, i no sé si fes la pregunta aquesta clar, avui en dia crec que ja no se fa, però antigament era allò de amb suport familiar o no? És a dir, la família, quan tu li dius vull estudiar, papà, mamà, belles artes, i te diuen, bueno, ¿y por qué no lo dejas primero un poco de derecho, un poc de...?
Exactamente.
Va passar això o no?
Sí, sí, l'has clavat. El meu pare em va dir, estudia derecho, hijo, que con el con belles artes no vas a hacer nada. Pero la veritat és que voy a tener el apoyo de mis professores del institut, y la profesora, tanto la de biología como la de dibujo técnico, que yo estaba estudiando ciencias. Hablaron también conmigo y con mis padres y dijeron que tenía más futuro en el mundo del arte que en el de... Me decían, su hijo dibuja muy bien la célula y dibuja muy bien todos los átomos y todas estas cosas, pero sí. Es mejor que vaya a un mundo más creativo.
Ha parlat ara fa un moment el nostre convidat d'aquests vaixells que són científics, no? Mm-hmm. I efectivament va participar a l'expedició Malaspina de 2010, clar, i clar, què va suposar una expedició així? Perquè, clar, nosaltres estàvem molt acostumats a sempre escoltar aquestes grans expedicions de Darwin, de Humboldt, i quan jo record, quan se va parlar de Malaspina, per molta gent ens va sorprendre saber que en el segle XVIII hi hagués una expedició científica per allà. I per una persona que va a dibuixar, no?, a dissenyar, què suposa?
Pues para mí supuso un cambio completo en mi vida, porque yo trabajaba en otra historia, era diseñador gráfico, pero para otras empresas. Y cuando tenía un montón de amigos científicos en Barcelona, y cuando me hablaron de esta expedición también se me vinieron a la cabeza, por supuesto, todas las expediciones de Cook, de Malaspina y de todos los grandes descubridores. Y yo dije, yo me quiero embarcar en esta aventura, y si es una expedición como las de antes, tendrán que llevar artistas, dibujantes, escritores, músicos...
¿Fotógrafos también?
Y fotógrafos, sí. Uh-huh. Y bueno, de hecho se embarcó Joan Costa, que es un fotógrafo ibicenco muy, muy bueno, que además se llevó por esa expedición el segundo premio en naturaleza de WordPress Photo. Uh-huh. Que
pero es broma, es bastante.
No es poca cosa, la verdad es que fue una expedición muy interesante. Yo tuve la suerte de compartir el tramo que hice desde Colombia hasta España con Javier Reverte, también un escritor de viajes muy, muy, muy famoso, y la verdad es que lo disfrutamos mucho los dos, porque bueno, no son las expediciones como antiguamente, no es vamos a descubrir nuevas aves y estas historias, pero sí que hay una capacidad de trabajo de 24 horas y unas ganas y una energía que a mí me impacta mucho, ¿no? I...
Perquè d'això va sortir un còmic que era un treball per al CSIC, no?
Sí.
Sí, el Consell Superior d'Investigació Científica.
Sí, jo escrivia al director de la expedición, que era Carlos Duarte, y él me dijo, me parece muy interesante, habla con el CSIC, y si a ellos les parece bien, hacemos un còmic para divulgar entre los jóvenes y así fomentamos vocaciones científicas que eran bastante necesarias en la época, porque, bueno, la ciencia no estaba tan bien vista, y siempre a los científicos se les ve como el científico loco o como en Tintín el profesor Tornasol, ¿no? Y entonces era un poco buscar la manera de cambiar esta imagen.
Y voy a un altre còmic, Oso de Troya. Expliquem-nos un poc sobre canvi climàtic, no?
Ja, sí, esto es dentro de la locura en la que vivía Carlos con los proyectos, también me embarcó en un viaje al Ártico, que fue espectacular.
Ártico.
Sí, y me dijo, tienes que venir y ver el cambio climático de primera mano, ¿no? Y tienes que contarlo en un cómic para que los jóvenes europeos lo sepan lo que hay. Entonces, pues la verdad es que nos lanzamos con esta historia que a mí particularmente me gustó y me emocionó mucho, porque lo que estoy viendo ahora, años después, después del 2010 también estuve en el Ártico, y 8 años después, muchas de las predicciones que me hacían Carlos Duarte y Paul Wasman, que eran los científicos jefes de la expedición, se están cumpliendo, y entre ellos pues todos estos cambios que hay en el Ártico, cómo cada año se va reduciendo esa capa, se está derritiendo el permafrost, y entonces eso, todo eso que ellos llamaban tipping points, puntos de inflexión, situación del cambio climático, lo juntamos en un cómic y a modo de bueno, una aventura en la que había un tema un poco épico de Cassandra y en sí. La Edad Media escribía una profecía que hablaba de esto, del cambio climático, y con las tablas del caballo de Troya construía un oso de Troya y lo mandava a l'Àrtico.
I no sé, jo crec que he llegit que aquest llibre va ser editat en crowdfunding.
Pues sí, porque otro de los grandes problemas que acarrea la ciencia es la falta de financiación. Después de la expedición Malaspina, bueno, fue cayendo la financiación en ciencia y entonces, bueno, no se pudo editar en papel, y a mí me sabía mal tenerlo en el disco duro, el cómic hecho, y entonces hablé con el CSIC y me dijeron que sí, que podíamos hacer un crowdfunding y sacarlo
de forma particular, digamos, eso, para entendre, ¿no? O sí. Sigui, no era una edició de CSIC,
eso
sinó
es.
Que era
con el apoyo del CSIC, sí. Yo sí que también incluimos al CSIC, por supuesto, porque todo el viaje yo me sentía pagado y correspondido por el CSIC. Entonces, aunque el crowdfunding lo hicimos nosotros como Pelo Pantón personalmente, pero vamos, o sea, con el CSIC i Tipping.
I això té... Com veus aquestes uh-huh. eines, no? Com és crowdfunding? Creus que és el futur de l'edició o...?
A nosaltres ens va librar aquell moment, però jo crec que no és una herramienta adequada.
No és l'ideal.
No és l'ideal, perquè finalment aquest tipus de crowdfunding pues, te ajuda la família, els contactes, i sí, tens molts contactes, però no... Eso, no llegas al público que quieres llegar. Tus contactos ya a tus contactos llegas.
Ya llegará. Eso es. Entonces, el libre arribará igual, ¿no?
Yo no he terminado de verle uh-huh. de verle el...
Però vaja, també és uh-huh. el que dius, no? Com a experiència personal, travessar l'Atlàntic, arribar a l'Àrtic, uh-huh. això, tu dius, t'ha canviat la vida, no?
Totalment, sí, sí. Jo, cuando Carlos me propuso esto, yo dije, yo a partir de aquí dejo mi trabajo, dejo todo y cambio mi vida y me embarco en la ciencia, ¿no? Y esto siempre se lo agradeceré a Carlos y al CSIC porque me ha cambiado la vida para bien.
He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Tierra, de Neclan. També una altra d'aquestes músiques que poden sonar mentre un dibuixa aquestes coses tan fantàstiques.
Esta és perfecta per concentrar-te i transportar-te a altres mundos.
No sé si ho han dit, que a més del CSIC també han treballat Pelo Pantón amb el Real Jardín Botánico de Madrid, a Mallorca també amb l'IMEDEA, el SOCIP, la Fundació de Salles, la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, l'Ajuntament de Palma o el Govern. I acaba de publicar un còmic que tenim aquí, que és Quimera, Virot Petit, i és en dibuixos de Pelo Pantón, aquí ho tenim, de Luis Resines, que també ha participat en el guió amb Joan Mayol, no?
En Joan Mayol, que es el jefe del Servicio de Especies Protegidas de la Consellería, fue la persona que me llamó y me propuso hacer este fantástico proyecto que me encantó la idea. Dentro del plan Lilford y con el dinero del impuesto de turismo sostenible, me dijo que se podía hacer un cómic, si se podía hacer para... para contar un poco la gran labor que se han hecho desde los años 80 hasta ahora por la conservación de las aves marinas en las Baleares y cómo se ha ido consiguiendo, pues eso, ir recuperando el terreno que habían perdido las aves, pues por la degradación del territorio, por las capturas accidentales, por... Bueno, porque...
Se ha presentado fa poc.
Sí, hace 15 días que lo presentamos en el Cine Ciutat y la verdad que con muy buena acogida por parte de toda la gente del mundo, pues la gente del GOB, de Seo Birdlife y del Govern y toda la gente que ha trabajado y espero que pronto pues los estudiantes y gente de institutos y colegios de Mallorca pues puedan conocer la historia de este Birot Petit, que es un Birot Petit real, que se anilló en 1986 i encara sigue viu.
I bé, ara estem parlant, clar, d'encàrrecs. Bàsicament, treballes amb encàrrecs de institucions. També, no sé si ho han dit, que també col·labores amb xarxes, sobretot en xarxes, amb Greenpeace, el GOB... Anava a dir, què tal paguen les ONGs, però suposo que no paguen, vull
no.
dir que, perquè han dit que és una col·laboració desinteressada, no?
Sí, hi ha altres treballs que sí que paguen sí. i que són encàrrecs, però jo amb les ONGs m'he gustat col·laborar. I
te pareix que és una, no sé si és com una espècie d'obligació, no seria la paraula, però sí que... per un creador, per un artista, una part de la seva creació ha de ser aquesta, no? També.
Jo crec que sí, però no de un creador. Jo crec que tots i cada un deberíamos aportar dentro de nuestras posibilidades nuestro granito de arena para proteger, pues sobre todo, pues nuestro entorno, ¿no? O sea, y ahora que vivo en Mallorca, pues yo intento colaborar siempre que puedo, pues con el ayuntamiento, pues cuando vivíamos aquí en Palma, pues con Escarnache, que es una zona que me encanta, hemos trabajado y colaborado, no solo los encargos que nos hacía el ayuntamiento para carteles, sino cuando había jornadas de limpieza, pues estar ahí el primero para echar la mano y recuperar los espacios naturales.
M'agrada molt aquesta manera, diguem, d'enfocar la teva feina, perquè jo que t'he seguit per xarxes, la veritat és que és una feina molt creativa, molt, molt fresca, no? Mm-hmm. Tal vegada aquí a Mallorca ha creat l'atenció de molta gent que igual, clar, totes aquestes organitzacions, el GOB, Greenpeace, necessiten que hi hagi aquesta part, diguem, de disseny, no sé com dir-ho, més modern que lo millor que hi havia fa 20 anys, 30 anys, no?
Sí, bueno, aquí hay gente buenísima en Mallorca, como, bueno, dibujantes, Vicent Sastre o Xavi Canyelles, hay un montón de dibujantes y artistas y diseñadores gráficos también. El tema es que, bueno, nosotros hacemos algo, bueno, una otra
quan
parte...
Quan dius hacemos, como... expliquemos.
Sí, perquè...
Què vol dir parlar en plural, Pelo Pantón?
Bueno, perquè Pelo Pantón comencé la empresa con mi pareja, con Ana Bonilla, y bueno, actualmente ella ya está trabajando para el SOCIB en un proyecto en concreto que es MedClick, Mediterráneo Unclick. Pero bueno, yo siempre hablo en plural porque Pelo Pantón no solo soy yo, porque hemos hecho aplicaciones para móviles y las hacemos con estudios que hacen estas aplicaciones. Yo no sé diseñar aplicaciones para móviles, pero sí que hago toda la parte gráfica. Y nosotros cuando nos llaman porque tienen una necesidad de comunicar algo, sea el ayuntamiento, sea un científico, buscamos cuál es la herramienta más que vaya a llegar más lejos con su proyecto. Entonces, si es un cómic, pues le puedo proponer un cómic, pero si es una aplicación para móviles, pues se le propone y entonces Pelo Pantón contacta con otros, pues diseñadores. Intentamos siempre que sean locales, diseñadores, ilustradores, y por eso siempre hablo en plural, porque no es solo... Es
una feina d'equip, realment.
Eso
no?
Es, sí, sí, y a mí me agrada treballar.
Jo mirant la pàgina web, i ja ho he vist el blog, també, on hi ha, bé, distintes entrades sobre feines que heu fet, no? I en aquest cas ara veig aquesta anada a Bolonya, això va ser en el 2017, devia ser l'any passat.
Sí, l'any passat, sí.
L'any passat en l'Institut d'Estudis Baleàrics, no? Una sèrie d'autors mallorquins que van ser convidats.
Sí,
no?
Ens convidaron a ir a Bolonya i a presentar los trabajos y la verdad es que ahí también conocía un montón de artistas. Bueno, aparte formamos también parte del clúster de cómic y nuevos medios de Mallorca, pero me dio para conocer también a otros artistas visuales, gente que hace teatro, y siempre son contactos que vienen bien para en el futuro, pues si hay un proyecto que se pueda transmitir con una obra de teatro, con una performance o eso, pues encantados de...
Sí, una cosa colaborativa, claro. Transversal, ¿no? De distintas maneres, ¿no?
Claro, porque hoy en día todo ya está imbricado y todo está conectado. No te puedes dedicar solo a dibujar. Bueno, puedes hacerlo, pero yo creo que lo suyo hoy en día es estar todos conectados como estamos...
Claro, perquè tu deies que tenies una cosa dibuixada i ho tenies en el teu disc dur. Uh-huh. Vull dir que ja no tens ni en carpetes, ni... sinó que treballes, diguem, primer, com seria la teva fórmula, diguem, primer comences en...
Bueno, depende del proyecto, pero bueno, hablo de tenerlo en el disco duro, pero bueno, sí que los cómics sí que los dibujo en papel, luego ya se escanean y depende normalmente no hay presupuesto para hacer todo artesanal, ni tiempo, básicamente, porque suelen ser temas de presupuestos y son cosas rápidas. Y pues depende del tiempo que tengas, si es más corto lo haces todo digital, pero si tienes un poquito más, pues es más agradable hacerlo a mano. Uh-huh. Y todo este cómic último, por ejemplo, Quimera, está todo dibujado a mano y luego ya sí que lleva dos tintas en digital.
I has parlat del clúster. Aquí hem tingut... vàrem tenir una temporada que, no sé, vàrem anar convidant distints dibuixants, recorda, en Baquer, per exemple, un dels darrers que va estar per aquí, i comentàvem amb distints dibuixants, han dit... probablement Mallorca sigui dels llocs on hi ha més dibuixants per quilòmetre quadrat o per metre quadrat, no sé.
Esto es otra de las cosas.
Una creativitat que molts que també han viscut a Barcelona una bona temporada i ho han tornat, no? És curiós, no?
És impressionant. Jo, cuando llegué a Mallorca y fui al primer Comic Nostrum, y dije, no puede ser que viváis tantos buenos dibujantes en la isla, o sea, y que seáis de la isla, ¿no? Porque muchos de ellos son dibujantes. Antes de aquí, y eso me claro que me animó mucho también a conocer a estos dibujantes y a aprender un poco también.
Pero es que no saben qué es un clúster, ¿por qué sirve eso?
Pues al final un clúster es un grupo de gente que se une que tiene intereses comunes, y el interés común de este clúster es que hacer llegar el cómic a la sociedad, a más sitios también, y yo también me uní a ellos porque, bueno, pues nosotros como el cómic lo estamos llevando hacia el mundo de la ciencia para divulgar, pues ellos, claro, esta parte no la habían visto y les pareció interesante.
Porque probablemente es una cosa bastante novedosa, ¿no? Això que fas, no? Aquí a Mallorca, però en general, diguem, no és una cosa que s'hagi treballat molt. No?
Ahora ya está creciendo más, y antiguamente ha habido algunos dibujantes que hicieron algunos cómics científicos, pero sí, no es muy común. Hay biografías y eso, pero como instrumento, pues se había hecho poco, la verdad.
La gent, anava a dir la gent normal, vull dir, la gent de carrer, com nosaltres, que anàvem pel món, i quan mos diuen la paraula còmic, clar, pensàvem en historieta còmica. No? I el nostre convidat d'avui du una camiseta de Mongòlia. I jo li he de demanar, no sé, estan parlant molt d'aquest dibuix científic, però també tens part creativa, humorística, has fet còmic també d'aquest tipus...
Sí, siempre que el humor, siempre que para mí es transversal también, siempre tiene que estar ahí, porque desde pequeñito mi padre siempre me enseñó que el humor es un mecanismo de romper barreras con los demás, y a mí, bueno, yo soy muy fanático de todos los grandes del humor y intento transmitirlo en mis trabajos, porque yo creo que hay temas que son muy serios y que los tienes que tratar con la seriedad que merecen, pero pero siempre meter un, toques de humor para romper y poder llegar un poco más adentro.
Però no veurem mai un còmic, no sé, per el jueves o per Mongòlia, no està previst. Mai se sap.
Encara no, però si surge, jo estaria encantat. I de hecho, bueno, pues es una de las propuestas que yo hice al principio cuando empezamos con esto, contacté con El País, que tenía pues una sección de ciencia así muy importante. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Mm-hmm.